Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 7 de febrero. Contamos noticias. El ministro del Interior, Fernández Díaz, va a pedir comparecer ante el Congreso para explicar la actuación de la Guardia Civil en la avalancha de inmigrantes en la frontera con Marruecos en Ceuta. 13 muertos, en su mayoría ahogados, al intentar cruzar a España en la zona del Tarajal. El director general de la Guardia Civil ha defendido en la cadena COPE en el mediodía COPE el trabajo de los agentes y ha negado que lanzaran pelotas de goma contra los que estaban en el agua. Es noticia que el gobierno estudia modificar la ley para evitar manifestaciones ante los domicilios particulares, una vez que unos jueces en Madrid han considerado legal hacerlo porque no hubo violencia frente al domicilio de la vicepresidenta del gobierno el pasado 5 de abril de 2013. Y 300 periodistas, 300, rodean los juzgados de Palma de Mallorca esperando que la infanta doña Cristina baje la rampa para declarar ante el juez del caso Nos. Todo indica que lo hará dentro del coche por seguridad. ¿Y en los deportes, Manolo Lama?
Bueno, pues que el comité de apelación Colmenarejo ha ratificado la sanción a Cristiano Ronaldo. 3 partidos. De momento el Real Madrid no recurre al Comité Superior de Disciplina Deportiva. Que los futbolistas del Real Madrid y del Atlético de Madrid han observado las imágenes y te vamos a contar qué respira un vestuario y qué cuenta otro. Además, ya saben que mañana hay fútbol. Parece que sí, que Bale ya va a jugar después de su lesión y que ahora mismo se está celebrando la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Sochi.
Ya son 13 los cadáveres rescatados en aguas de Ceuta. Ayer un grupo de 300 inmigrantes subsaharianos intentaron pasar por la frontera del Tarajal. La delegación del gobierno en Ceuta, la delegación del gobierno asegura que hay cerca de 1 millar de inmigrantes esperando su oportunidad para cruzar a Europa. Marruecos dice que son miles. Algunos de los supervivientes del asalto ayer han denunciado ataques por parte de los agentes de la Guardia Civil y los gendarmes marroquíes. Buscamos la última hora en conexión con la enviada especial Beatriz Mesa, que ha hablado con uno de esos supervivientes.
A esta hora seguimos hablando de 13 muertos tras los últimos 4 cadáveres que han aparecido hoy en la playa de Tarajal, que algunos empiezan a llamar la playa de la muerte. Hemos hablado con un superviviente de la tragedia, se llama Seúl, es camerunés y esta vez decidió arrojarse al mar buscando la ruta hacia el Dorado Ceutí. Tocó la orilla española, pero de inmediato fue entregado a las autoridades marroquíes. Desde la playa de Tarajal, el lado español, vio cómo morían sus otros compatriotas. Recrimina a la Guardia Civil Española haber utilizado material antidisturbio. La Guardia Civil tiró balas de goma y gases lacrimógenos cuando estábamos en el agua. Éramos unos 1000 y muchos llevaban chalecos. Entre los inmigrantes habían también 10 mujeres y una estaba embarazada.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una investigación por la muerte de estos 13 inmigrantes. Quiere saber cuál fue el operativo puesto en marcha por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que protegen la valla de la frontera. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha defendido la actuación de los agentes de la Guardia Civil. Ha estado en mediodía COPE.
Creo que no hay nadie que pueda decir que ni en Ceuta ni en Melilla a lo largo de todos estos años haya habido un solo muerto por un tiro de la Guardia Civil. Actúan, como podemos ver en cantidad de ocasiones, cuando necesitan el apoyo de la Guardia Civil, dándoles mantas, cobijo, comida, atendiéndolos. Y eso es lo que viene haciendo la Guardia Civil desde hace mucho tiempo.
No se descarta que aumente el número de víctimas. Se sigue buscando cuerpos en las aguas de Ceuta. El ministro del Interior, Fernández Díaz, irá al Congreso para explicar lo ocurrido. Lo ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santa María.
Les informo que hoy ha registrado el ministro del Interior la solicitud de comparecencia a petición propia para informar sobre los hechos que han ocurrido y esperamos que pueda solventarse lo antes posible. Nosotros le hemos trasladado a la Cámara la voluntad del ministro de poderlo hacerlo incluso en la semana que ahora se inicia después de celebrarse el pleno y estamos trabajando para ello, para que esa información lo sea pues de la manera más inmediata posible.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, recuerda que es lícito defender las fronteras, pero que siempre hay que preservar la defensa de los derechos humanos. Jessica Quintero.
La Agencia de la ONU para los Refugiados pide a los países que protejan sus fronteras, pero también a las personas. Su portavoz en España, María Jesús Vega, propone que los gobiernos trabajen en un sistema de protección que realice rescates adecuados y defienda los derechos humanos.
Cuando no hay opciones legales para poder llegar a países seguros, la gente busca cualquier otra opción. situación y este es el momento que aprovechan las mafias que organizan el transporte de personas como si fueran ganado y que muchos mueren también asfixiados porque los tienen días o incluso semanas en unas condiciones infrahumanas.
Según ACNUR, estas mafias solo piensan en lucrarse. Mientras tanto, los inmigrantes, sin otra opción legal, se ponen en sus manos y su vida depende de la suerte.
El gobierno respeta, pero no comparte, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sentencia escrita por Isabel Valdecabres, avalando el acoso al domicilio de la vicepresidenta de Sáenz Santamaría. Esta juez, que ha colaborado con los gobiernos del PSOE de Zapatero, ve en el escrache, en el acoso, un mecanismo de participación democrática. Irse a casa de alguien ya no es algo totalitario, sino que es algo de participación democrática. Ir a buscar a alguien a su casa. En abril, el del pasado año, unas 200 personas se concentraron a las puertas del domicilio de Sáenz Santamaría, además de cortar el tráfico porque les dio la gana. El gobierno confirma si la fiscalía recurrirá a esta sentencia, Susana Moneo.
La vicepresidenta acata, pero disiente del fallo judicial. Como ya ha dicho en otras ocasiones, el derecho de manifestación tiene un límite en los derechos de los demás y el ámbito privado.
Que hay un terreno que es el de la vida pública, el de la política, y otro que es un terreno mucho más personal y familiar, en que hay terceros implicados, familiares, que algunos incluso son menores y otros son personas mayores que tengan que vivir esto.
El ministro de Justicia tiene claro que se ha vulnerado la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si algo garantiza de verdad, es que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión. Desde luego el gobierno entendió que sí se produjo una violación de esa inviolabilidad.
Por tanto, entiende que los protagonistas deberían haber sido sancionados. Gallardón no ha descartado una revisión del ordenamiento jurídico.
Será noticia mañana, ya lo es. Por lo menos son los alrededores de los juzgados de Palma de Mallorca. Mañana a las 10, la infanta doña Cristina tiene cita con el juez Castro. El caso Nos declara como imputada por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Hay más de 300 periodistas en los alrededores. Todo apunta que la infanta accederá a los juzgados en coche, última hora, COPE en Mallorca, en munición.
Pues a escasas horas para que la actividad en los juzgados de Vía Alemania se vuelva frenética, más de 200 agentes velarán por la seguridad de la infanta y hay más de 300 periodistas acreditados. Hoy ya se nota esta presión policial y también mediática, con más de 100 periodistas trabajando en la zona y muchos curiosos que se acercan a ver y fotografiar la rampa por la que va a bajar la infanta Cristina a los juzgados, presumiblemente en coche. La sala de la declaración, amplia y con ventanas a un lado, se va a sentar frente al juez y arriba la foto del rey don Juan Carlos, un interrogatorio que finalmente solo se grabará en audio como ha decidido el juez. Parece que la línea de doña Cristina será solo responder al juez, la fiscalía y su abogado defensor.
Vamos comenzando la crónica de la actualidad a esta hora de la linterna. Esta primera hora de la linterna ha sido un buen día de los mercados. El IBEX 35 ha recuperado el nivel de los 10.000 puntos y el bono a 10 años, el que sirve de referencia, ha vuelto a niveles previos a la crisis. ¿Qué ha pasado, Joaquín Bidmanos?
Que ha gustado el dato de empleo en Estados Unidos, ha caído la tasa de paro y que Alemania deja al final que sea la justicia europea la que evalúe la legalidad del llamado plan Draghi. Eso hace previsible que llegue una decisión favorable. Hablamos de la compra de bonos ilimitada que anunció el Banco Central Europeo en el peor momento de la crisis de deuda, que en realidad nunca ejecutó, pero salvó al euro. A pesar de la inhibición, el Tribunal Constitucional germano considera que el BCE actuó en contra de su mandato. La institución y el ministro Guindos lo niegan.
Entra dentro de su mandato, yo también estoy convencido al respecto.
Bruselas también defiende su legalidad.
Contamos también la información internacional a esta hora, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es el intento de secuestro de un avión que había despegado de Ucrania. Un pasajero ha dicho que tenía una bomba y ha exigido que se desviara el avión a Sochi, la ciudad rusa donde se han inaugurado los Juegos Olímpicos. El aeroplano ha aterrizado en el aeropuerto de Estambul y el pirata aéreo ha sido reducido por otros pasajeros. En Londres, el primer ministro británico ha advertido de que si Escocia decide dentro de 7 meses independizarse del Reino Unido, no habrá marcha atrás.
So get on the phone, get together, email, tweet.
Cameron ha pedido al resto de los británicos que llamen por teléfono, que hablen con los escoceses a los que conocen y les digan que quieren que se queden en el Reino Unido. Y la secretaria de Estado norteamericana adjunta para asuntos europeos ha quitado importancia a la filtración de una conversación en la que se le escucha decir que le jodan a la Unión Europea. Eso sí, se ha disculpado por el comentario.
Menos mal que se ha disculpado. Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Carlos García Nuño, estamos en el viernes 7 de febrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20, sentido nudo de Trinidad. En la B30 en Barberá del Vallès, en la C58 en Badía, en San Quirze del Vallès y en Montcada y Reixac. También tenemos a esta hora retenciones en la salida de Madrid por la carretera de Valencia en Rivas y en la salida por la 5 a la altura de Móstoles. Al margen de estas retenciones tenemos dos averías que pueden complicar la circulación. Una en Cantabria, en la 67 en Igoyo, en el kilómetro 199 está cortado el carril derecho sentido Palencia, y otra en Valencia, en la 7 en Picassent, en el kilómetro 348 está cortado el carril derecho sentido Castellón. Por último, atención a las fuertes rachas de viento que están complicando la circulación. Modere la velocidad y sujete con fuerza el volante.
El tiempo. Como el monte.
La nueva borrasca que ha entrado en nuestro país nos dejará una noche pasada por agua en toda la península, salvo en el este de Cataluña, Islas Baleares e Islas Canarias. Seguirá habiendo rachas de viento muy fuertes en toda la península, sobre todo en las zonas de costa, y las temperaturas bajarán ligeramente en general.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 8 grados hasta ahora con cielo nublado que amenaza tormenta y mucho viento. De hecho, estamos en alerta amarilla por fuertes rachas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora en la capital y los 80 en la sierra también este fin de semana. Se espera también que llueva, aunque suben las temperaturas. Hay mucho tráfico en la entrada por Avenida de América y en la prolongación de O'Donnell. En el interior, algunos problemas en Gran Vía, sentido Plaza de España. En la M30 se circula sin problemas. El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado hoy por unanimidad exigir al Gobierno que se cumpla el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento en el año 2011 para soterrar las vías del tren a su paso por esta ciudad y por 4 municipios más de la zona sur de la región. Además, el exalcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, procesado por prevaricación. El exregidor socialista está acusado, junto a otros 4 concejales, de adjudicar de forma irregular las obras de 5 aparcamientos. Sigue encendida la linterna en COPE.
Diego Costa es noticia, Manolo, ¿por qué?
Bueno, hay que decir que después de lo que vimos el otro día en el terreno de juego, lo que te pregunto yo a ti es si tú crees que Diego Costa puede desestabilizar a La Roja, ¿sí o no?
Qué pregunta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Donde ha descarrilado un tren de mercancías cargado de amoníaco.
A las 5 menos cuarto de la madrugada descarrilaban
Ángel Espósito.
Aparecen los cuerpos sin vida de 4 nuevos inmigrantes en las
próximas. Así es, otros 4 cadáveres han aparecido en la playa de Tarajal, que algunos empiezan a llamar la playa de la muerte.
Ramón García.
La Generalitat de Cataluña pedirá 6.300 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica.
Un dinero que Cataluña destinará a cubrir
de COPE, estar informado.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Te damos crítica de cine.
Te voy a decir, o sea, penosa, te juro, que no vaya nadie. Cero pelotero, no la doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Y humor, mucho humor.
Sí, @Florentino, @Real Madrid, FerrariFernandoAlonso.com. Estamos ahí. Okay.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de cierto.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja
no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja.
Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, pues Diego Costa es la noticia y Diego Costa es el problema.
Bueno, no sé si será el problema, la noticia es, y la gran pregunta que nos vamos a hacer hoy es si realmente la llegada de Diego Costa puede desestabilizar o no la roja, porque Munilla, ¿qué resaca nos ha dejado ese famoso partido del pasado miércoles? ¿Qué se huele, qué se vive en los vestuarios después de las patéticas imágenes que hemos observado?
Fíjate, Manolo, que hay jugadores del Real Madrid como Pepe que dicen no reconocerse viendo las imágenes. Arbeloa, por ejemplo, sí reconoce que hubo juego duro, pero que eso se queda dentro del campo. En el Atlético están indignados con el trato a Diego Costa e incluso al delantero le sorprende el trato, comportamiento con él de alguno que va a ser compañero suyo en la selección. Y luego Gilmarín, en el partido de las 12, hablaba de vejaciones contra Costa, pero al mismo tiempo recriminaba que sus propios compañeros le hubieran dejado solo en la refriega.
Bueno, vamos con otro jaleo. Ya saben, Cristiano Ronaldo le metió el comité de competición 3 partidos, Mansilla, cerramos ya definitivamente el caso de San Mamés y de Cristiano Ronaldo.
Bueno, aún no, apelación acuerda desestimar el recurso formulado por el Madrid, confirmando en todos sus extremos, dice, la resolución del comité, por tanto, mantiene la sanción de 3 partidos, pero al Madrid le queda una última instancia, que es el Comité Español de Disciplina Deportiva, donde el Club Blanco acudirá la próxima semana para pedir la suspensión de la sanción a Cristiano Ronaldo. Y recuerden, ayer lo adelantaba la cadena COPE, neverazo para Izaga Gámez, el árbitro que expulsó a Cristiano, que estará un mes sin arbitrar.
Bueno, dos nombres propios. Messi, dijo Ángel Campa, exentrenador del Real Madrid, que le veía sin ilusión. ¿Hay reacciones, Bayori?
Ha respondido el propio Leo Messi, lo ha hecho en una entrevista en la BBC, dice que está lleno de energía y con mucha ilusión, y su compañero Pedro, desde el vestuario, dice que lo ve tranquilo, motivado y con ganas de seguir creciendo.
Tenemos caso Bale, Melchor Ruiz, ¿está o no está para jugar el galés del Madrid?
El galés, Manolo, está bien, hoy ha entrenado con el grupo, eso sí, lo ha hecho vendado, un vendaje menos aparatoso que en el día de ayer, está en la lista y además mañana va a ser titular ante el Villarreal, equipo, Manolo, con el que precisamente debutaba en la Liga Española.
Recuerden que hoy hay fútbol a partir de las 9 de la noche y que también tenemos jornada en el día de mañana. Jorge Velázquez, que destacamos.
Que le abren dos equipos en apuros, Valencia y Betis, el Atlético sin Coque viaja a Almería y el Rayo, muy necesitado, recibe al Málaga.
Español Granada es el partido que se juega hoy a las 9, baloncesto en directo, Albert Díez, nos vamos a Málaga.
Día 2 de la Copa del Rey 2014 en juego y por un lugar en la segunda semifinal de mañana, Valencia-Basconia, 7-16 para llegar al final del primer cuarto, Valencia 3-4 a las 9:30, Manolo, y también por un lugar en las semifinales, Barcelona Iberostar Tenerife.
Y todos muy atentos de lo que pasa en Rusia, de lo que pasa en Sochi, porque recordemos, Isaac Avilés, están ahora mismo inaugurando los Juegos Olímpicos de invierno.
Así es, sigue la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Sochi, dominada por los fuegos artificiales, las recreaciones y el espectáculo. Ya ha desfilado la delegación española con Javier Fernández, que es el abanderado, y el equipo español, compuesto por 20 deportistas. Por cierto, Manolo, según informa la cadena de noticias NTV, un avión ha aterrizado en Estambul emitiendo señales de secuestro. Al parecer, un pasajero ucraniano habría intentado desviar el avión con 110 pasajeros a bordo hacia el sur de la ciudad de Sochi con una bomba.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
A ver, Colmenarejo, ayúdame. Sí. Pueden ir al Mundial Casillas, Xavi Alonso, Arbeloa, Ramos, Juanfran, Coque, Villa
y Diego Costa.
O sea, 8, ¿no?
8.
4 del Atlético, 4 del Madrid.
Está muy bien eso, suena muy bien. Suena
muy bonito. ¿Y tú qué crees? ¿Que después de lo que pasó el otro día, y Arbeloa, Diego Costa, esto puede desestabilizar o no la roja? Roberto Morales, compañero de la agencia EFE, sigue habitualmente la roja. Miguel Ángel Díaz, compañero de la cadena COPE, sigue habitualmente la roja. Miguelito, ¿tú qué crees?
Pero qué broma es esta. ¿Cómo se va a desestabilizar la roja después de lo que sucedió hace casi 3 años en esa batalla de los clásicos, en las que ahí sí hubo tiros y en las que un año después España ganó la Eurocopa? Pero ¿qué pasa? ¿Que Diego Costa va a meter goles en la portería de España? ¿Va a envenenar a Sergio Ramos en la comida? ¿Qué broma es esta? Pero si Sergio Ramos y Diego Costa se intercambian sus camisetas al final de los derbis, lo que queda en el campo queda en el campo, y la salud de la roja, afortunadamente, después de lo que pasó hace 3 años, está totalmente restablecida.
Miguelito va con la roja, pero también va Roberto Morales, agencia de fe. ¿Tú qué crees, Roberto?
Bueno, lo primero que me sorprende es que Manolo Lama haya quitado de la lista de los madridistas a Gesé y a Isco, que puede ser que vayan al Mundial.
Aunque no te lo crean, los tengo aquí apuntados, Gesé e Isco.
Así me gusta. Me sorprende más todavía que Miguelito, que es un tío que vive tanto La Roja y que la conoce tan bien, pueda decir públicamente que lo que pasó en los clásicos no afectó a La Roja. Que hasta Casillas tuvo que llamar a Puyol y a Xavi para poner la paz. No soy yo el que defiende este argumento, lo ha dicho el propio Del Bosque. Vicente Del Bosque ha dicho que los comportamientos que vio en el Bernabéu
pero
no
que
le han
yo
gustado.
No he dicho que eso no perjudicó, claro que perjudicó, pero que está arreglado. Perjudicó
y
mucho.
Si a Miguelito le sumamos que tú sabes que hizo daño, que son los mismos enfrentamientos que vimos el otro día, le sumamos que tú sabes que en el grupo internacionales hay algunos que no le hace nada de gracia la internacionalidad española de Diego Costa, que hace 6 meses llevaba la elástica de Brasil, pues ya, blanco y en botella.
Bueno, espera que viene al rescate, viene a la ayuda de Miguelito Corrochano, que baja corriendo, está preparando el partido de las 12, pero Corrochano, tú estás con Miguelito, ¿no?
Vamos a ver una cosa, al margen de lo que ha apuntado Miguelito, Diego Costa va a jugar con la selección española y no con la brasileña, que parece Morales brasileña. Luego saldrá alguno de por ahí de Sevilla diciendo que desestabiliza a La Roja, porque bueno, allí son así también, dicen que desestabiliza. Pero te digo una cosa, todos los jugadores que le preguntan, ¿tú quieres a Diego Costa en tu equipo? Dicen todos, sí,
no,
yo
claro,
quiero,
si
yo quiero,
dicen lo contrario.
No, yo quiero a Diego Costa en mi equipo, es lo que dicen todos. No le oigo a ninguno decir que no. Y el que tiene que estar preocupado es Pepe, que juega con Portugal, no con España.
A ver, Sevilla, está por ahí.
Hombre, Sevilla, no lo sabes.
Señor Fernández.
Sí, señor Corrochano. Por ahí Sevilla, como si esto fuera el final del mundo, Sevilla. Vamos a ver, señor Corrochano y el señor...
sede de La Roja, muchos años, que debería ser siempre, debería ser sede fija de La Roja.
Que puede ser el último partido que juegue España antes de viajar a...
Sí. Correcto. Roberto Morales está demostrando hoy por qué trabaja en el ente público, porque es un periodista de categoría.
Correcto.
Miguelito y Corrochano
se nota porque trabajan en la COPE.
No tenemos esa altura, por eso
trabajáis en la COPE.
Correcto.
Por eso somos tus compañeros.
Claro, tenéis que hacerle la pelota a Diego Costa porque vais a ir al Mundial a por la dieta y tenéis que entrevistarlo. Y le vais a hacer la pelota. Vamos a ver, señor Miguelito, secretos de La Roja. Has hablado de la categoría de La Roja. Este señor no tiene ningún tipo de categoría.
Uy, pero ¿por qué no? ¿Cómo? La tiene?
¿Pero quién? ¿Víctor Miguelito o Diego Costa?
Miguelito, por supuesto.
Víctor, ¿quién es el pichichi de la Liga Española?
¿Cómo se mide la categoría?
Cristiano Ronaldo.
Y luego...
No tiene educación ninguna.
Y luego el segundo...
No, señor Colmenares, usted es parcial.
Diego
Costa. Señor Colmenares, usted es parcial.
No, no es parcial.
El segundo...
No pasa nada por ser parcial, ¿eh? Tampoco pasa nada.
El segundo que pelea el pichichi, que puede jugar con la selección española. Si lo ha dicho Del Bosque el otro día en el partido de las 12. Y si puede ir Miranda también, llegamos a Miranda porque hay que ir
a la gente del
Bosque. Vamos con Brasil, corro.
Víctor, yo no aplaudo ciertos comportamientos que he visto de Diego Costa sobre un terreno de juego. No los aplaudo.
No, pero tampoco aplaudirá.
Yo no creo que sea el único.
Pero un momento, una pregunta.
Que lo ha tenido.
Pero una pregunta. No aplaudimos lo que hace Diego Costa en un terreno de juego, como no aplaudimos lo que puede hacer Arbeloa.
Pero señor Miguelito.
O como puede hacer cualquier futbolista que vista la camiseta roja. Lo que no aplaudimos es que vista la roja. Lo que no aplaudimos es los malos comportamientos.
Si Vicente del Bosque. A ver, Corrochano. Vicente del Bosque ya públicamente el otro día salió muy preocupado, diciendo que había comportamientos.
Si ha dicho
no
ahora mismo el señor Miguelito que hace unos años hubo ahí unos enfrentamientos entre el Madrid y el Barça que eran mucho más graves que esto, y toreó, sacó
Merino, ¿qué dice la gente?
Pues Manolo, los españoles con los que hemos hablado tienen muy clarito que la mayoría piensan que el problema no sería que Diego Costa jugara con la selección, sin que se incorpore, estaría perfecto, y que ya están acostumbrados a la selección con el problema que hubo entre el Madrid y el Barça.
Claro, pero bueno, ¿tienen entrevistado?
No creo que lo desestabilice, pero habrá que tener cuidadillo.
No tiene por qué, ¿no? Diego Costa es un jugador diferente.
Si cambia de actitud, no. Pero como siga en el plan en el que está actualmente, seguramente sí.
No, yo pienso que no, porque ya hubo problemas con Real Madrid y Barça cuando los derbis con Mourinho y demás, y se arregló bien por parte del Bosque, o sea que pienso que no hay ningún problema.
Puede ser, a mí yo sí estoy a favor de que juegue Diego Costa.
Bueno, no creo. Primero porque son futbolistas profesionales que luego se llevan bien. Una cosa son los piques de los partidos. Diego Costa es una persona que siempre se pone agresiva, que es un jugador de contacto y tal. Y aunque ha tenido sus problemas eso con Arbeloa, con Ramos y tal, no lo creo. Además, también está Del Bosque, que es una persona bastante apaciguadora y
bueno,
no creo, sinceramente.
Voy a hacer una pregunta y quiero sí o no, rápido. Por ejemplo, Corro, si mete un gol Diego Costa en el Mundial, ¿lo vas a celebrar?
Hombre, claro.
Tú, Roberto.
Arriba la mesa.
Sí, pero parece mentira que el señor Miguelito y el señor Corrochano defiendan una cosa públicamente que es tan falsa como que no afecta a la Roja.
Miguelito, tú si metes un gol Diego Costa lo vas a celebrar.
Y voy a saltar al campo si hace falta.
Tú, Víctor Fernández.
Esos dos no lo van a celebrar.
Tú, Víctor Fernández, lo vas a celebrar.
Por supuesto que lo voy
vale,
a celebrar.
Vale, y ahora os hago otra pregunta.
Lo que tiene que ver. Y si lo mete el diablo.
Claro, sí, también lo celebraría. Claro. Y ahora te voy a hacer una pregunta, a la contraria. Si no os parece bien que vaya Diego Costa, ¿os parecería también mal que no llevaran a Arbeloa por lo que vimos el otro día?
No, no, es que no, yo digo que ya de primera que Diego Costa tiene que...
No, digo, o digo, pregunto, por ejemplo.
Escucha, Lama, que escucha, no tiene que ver, Víctor, la actitud de Arbeloa en un campo.
No, yo digo, hombre, yo creo que un tío que pisa a otro por detrás...
Bueno, sí, claro, claro.
También me parece una actitud reprobable, ¿no? Solamente hay una,
pero no es un habitual.
Víctor, tú has oído al señor Scolari... ¿Cómo se puso el tío? Porque le quitamos a Diego Costa. ¿Cómo quería ese tío a Diego Costa en su equipo? Os recuerdo que jugamos... Os recuerdo que jugamos contra Brasil.
Estás comparando a Arbeloa, campeón del mundo y campeón de Europa, con Diego Costa, que todavía no ha hecho ni se ha fundado la Roja.
Pero que ese es otro debate, Robert. Es que a lo mejor Diego Costa no es titular en el Mundial.
Esa pregunta, Miguelito, como el argumento que estás defendiendo.
Es que el debate no tiene, no hay por dónde
coger. Se sientan separados del Madrid y del Barça. Que los jugadores del Barça dejaron de hablar de Arbeloa. Pero ¿cómo tenéis las narices de públicamente decir que lo que pasa es
que ha afectado a Robert?
Me mandan un mensaje. Me manda un mensaje el jefe de deportes de la agencia F, Javier Muñoz, que al único que no, que a ti Roberto no te va a pedir que entrevistes a Diego Costa, que estés tranquilo, ¿eh?
No, yo la tengo segura porque vendemos mucho en Sudamérica, en Brasil y como
sí,
brasileño
tenemos Roberto,
solo
voy a decir una cosa,
tú vas a hablar ahora.
Usted es parcial,
¿a quién desestabiliza realmente Diego Costa? A los rivales.
Colmenarejo, Colmenarejo, dime tú.
Que Diego Costa es español como todos los que estamos aquí, ¿eh?
Hombre, a jurar la Constitución, claro, y todos somos españoles.
Por eso.
Salguero, hazlo mejor que Pablo Gómez, ¿eh? Por favor, ¿eh? Que tampoco es difícil.
Dale,
por
venga, vamos. Dale al F5, dale al F5.
Venga, dale.
Venga, dale al F5. Pues bastante igualada la cosa en la web, Manolo. 2.769 votos en estos momentos y hay menos de 200 de diferencia. Gana el sí con 1.476 ¡vamos! Votos, el 53,30%, 1.293 personas, el 46,70% han votado que Diego Costa no puede desestabilizar.
No he perdido un debate, Manolo.
Preguntar a cuatro personas.
Sí.
A los centrales de Holanda y de Chile.
Claro, hombre.
Bueno, hay media vuelvo Colmenarejo.
A las 8:30 más deportes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.